A continuación, su espacio La Escuela Bíblica en el Aire. Un tiempo especial con la inerrante y todo suficiente Palabra de Dios. Y ya con ustedes, La Escuela Bíblica en el Aire.
En la mañana de hoy, nosotros vamos a ver dos fuentes de revelación de Dios al hombre. ¿Cuáles son esas dos fuentes? La creación y, por supuesto, la otra es la Biblia. En cuanto a la creación, los reformadores le llamaban la revelación general de Dios. ¿Y por qué general? Bueno, general, en primer lugar, por su audiencia y en segundo lugar, por su contenido. La revelación se dirige a todos los hombres en general, sea aquí en República Dominicana, sea en África, en China, todos están expuestos a la revelación general de Dios. Todos están expuestos a la creación. ¿Hay algún texto bíblico que demuestre que la creación es una revelación de Dios? Romanos capítulo 1, versículos 18 en adelante, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Pablo está diciendo, Dios se ha revelado al hombre a través de la creación. Y cuando el texto dice que a ellos les es manifiesto, lo que el texto griego significa literalmente es, dentro de ellos, ellos pueden interpretar esa revelación. Eso no quiere decir que los hombres pueden conocer todo lo que necesitan saber acerca de Dios viendo la creación. Pero ellos sí saben que hay un Dios. Ellos sí conocen el eterno poder de Dios, porque es evidente en la creación. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. La creación es una revelación de parte de Dios al hombre. Otro texto que enseñe esa doctrina, que la creación es una revelación de parte de Dios. Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día. Una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz, pero por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En cualquier lugar del mundo los hombres pueden ver la gloria de Dios a través de la creación. Esa es la revelación general. General por su alcance, general por su contenido. Pero luego está la revelación especial de Dios. ¿Y cuál es la revelación especial de Dios? La Biblia. La Biblia es especial porque allí nosotros conocemos no solamente generalidades acerca de Dios. Allí nosotros conocemos realmente quién es Dios. ¿Cuál es el plan de salvación? ¿Cómo un hombre puede vivir para la gloria de Dios? Nosotros no aprendemos todo eso en la creación, pero sí aprendemos eso en la revelación especial. Nuestra teología, nuestra vida debe descansar única y exclusivamente en la palabra escrita de Dios. Esa palabra escrita tiene varias características y son esas características que vamos a ver ahora brevemente. Es inspirada, es infalible, es inerrante y es autoritativa. Esta palabra escrita de Dios, la Biblia, es inspirada, es infalible, es inerrante y es autoritativa. Vamos a ver estas cuatro cosas brevemente. En primer lugar, es inspirada. Cuando los reformadores dicen que la palabra de Dios es inspirada, ¿en qué texto de la Biblia están descansando? ¿Dónde dice la Biblia que ella es inspirada? Segunda a Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Escritura es inspirada por Dios. Ahora, la palabra inspirada que aparece allí realmente podría ser mejor traducida expirada, no inspirada. Cuando uno inspira, uno absorbe aire. Cuando uno expira, uno bota el aire. Bueno, lo que la palabra griega que se usa allí significa realmente es expirar, soplar hacia afuera. Y ustedes van a ver dentro de un momento por qué hago esa observación. Pero lo que Pablo está diciendo allí es que la palabra de Dios, la Escritura, su revelación especial fue soplada por Dios a través de los autores humanos que escribieron la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios escrita, revelada a través de autores humanos. Pero lo que aquí dice en última instancia es la palabra de Dios. Ahora, hermanos, al decir que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, estamos diciendo que Dios tomó a cada uno de los escritores bíblicos y le dictó palabra por palabra lo que ellos debían escribir. No. ¿Y cómo sabemos que no? Bueno, por una razón muy simple. Nosotros vemos en las Escrituras claramente manifestada las características personales de cada uno de sus autores. Usted lee a Pablo y está leyendo a Pablo. Usted lee a Juan y está leyendo a Juan. Entonces, ¿cómo podemos explicar la inspiración de Dios? Vamos a decirlo de esta manera. Dios supervisó a los autores humanos para que ellos escribieran en su estilo lo que Dios quería que ellos escribieran. El temperamento y el carácter de cada uno está plasmado en el libro, pero lo que ellos escribieron es palabra de Dios. Bueno, Dios sopló su palabra a través de los autores humanos que escribieron la Biblia. Así que la Biblia no fue dictada, fue expirada, fue soplada, fue supervisada por Dios. Y hermanos, cada palabra que salió de la pluma de los autores humanos que escribieron la Biblia es palabra de Dios. Cada palabra. Noten un texto interesante con respecto a esto. Mateo capítulo 5, versículo 17. Refiriéndose al Antiguo Testamento, dice el Señor: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Cuando la Biblia aquí dice jota, en griego es la letra iota. Y la iota es muy parecida a la I latina en español. Es una letrica. Bueno, dice el Señor, ni una I, ni una tilde pasará de la ley. La tilde ya ni siquiera es una letra. La tilde es una rayita que distingue algunas letras de otras. Y el Señor está diciendo, la Biblia, como es la palabra de Dios, es inspirada hasta en su letra más chiquita, una iota, y aún un palito que salió de la boca de Dios, eso se cumplirá. Una iota o una tilde, la Biblia fue expirada por Dios. Por esa razón, y en segundo lugar, la Biblia es infalible. La segunda característica de la Biblia es que es infalible. ¿Y qué significa infalibilidad? Que no tiene posibilidad de error o de equivocación. La Biblia es infalible porque es la palabra de Dios. ¿Y cómo es Dios? Bueno, Dios es omnisciente y Él es santo. Y su infalibilidad descansa en esos rasgos de su naturaleza. Él es omnisciente y Él es santo y justo. Vamos a suponer por un momento, hermanos, que Dios fuera santo, pero no fuera omnisciente. Que Dios no lo supiera todo, ¿qué pasaría? o que Dios podría equivocarse sinceramente. No hay personas que se equivocan sinceramente. Ahora, vamos a suponer lo contrario, que Dios fuera omnisciente, pero que no fuera santo. ¿Qué pasaría? O que Él lo sabría todo, pero como Él no es santo, Él nos engañaría mintiéndonos. Bueno, ¿por qué decimos que la Biblia es infalible? Porque el Dios que la inspiró es omnisciente y es santo. Es omnisciente y es santo. Él no se puede equivocar porque Él lo sabe todo. Él no comete errores porque Él lo sabe todo. Ahora, Él tampoco podría engañarnos adrede porque Él es santo y Él es justo. Por lo tanto, ya que la Biblia es la palabra de Dios, y ya que Dios lo sabe todo, y ya que Dios es justo y santo, su palabra no puede tener ningún error. Su palabra no puede equivocarse absolutamente en nada. Por eso es que Cristo dice: pasarán el cielo y la tierra, pero mis palabras nunca pasarán, porque no están sujetas a error. No están sujetas a equivocación. Ahora, hoy día, hermanos, hay muchas personas que dicen: la Biblia, la palabra de Dios, tiene errores. Cuando nosotros decimos que la Biblia tiene un error, estamos diciendo que Dios se equivocó. Estamos diciendo que Dios se equivocó. Y Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Así que la Biblia, la palabra de Dios, no tiene errores. Es imposible que los tenga porque es infalible. En tercer lugar, la palabra de Dios es inerrante. Y eso está muy cerca de lo que acabamos de decir, pero tiene un detallito diferente. ¿Qué significa inerrante? Que no tiene error. ¿Y en qué se diferencia eso de infalibilidad? Que infalibilidad habla de posibilidad, mientras que inerrancia habla de lo que es en verdad. Déjenme darles un ejemplo. Vamos a suponer que a mí me dan, o a cualquiera aquí, un examen de matemática. Y en ese examen de matemáticas, la persona no comete ningún error. Es 100% responde lo que tenía que responder. Yo puedo decir que ese examen es inerrante, porque no tiene error. Pero yo no puedo decir que el que hizo el examen es infalible. ¿Ven la diferencia? En ese examen no hay error, porque el que lo hizo sabía mucha matemática, pero él no es así en todas las otras cosas. Ese hombre que no cometió error en ese examen, él no es infalible. En el caso de Dios, él es infalible y él es inerrante, porque él no puede equivocarse y no se ha equivocado en nada de lo que ha hecho. Entonces, la Biblia no solamente es infalible, la Biblia es inerrante. De hecho y en verdad, no comete ningún error. Ni error científico, ni error geográfico, ni error doctrinal, ni error conductual. Usted puede descansar plenamente en lo que dice la Biblia, porque ella no tiene errores. La Biblia es inerrante. Así que la Biblia es inspirada, la Biblia es infalible, la Biblia es inerrante. Y por todo eso es autoritativa. Es autoritativa. ¿Qué significa eso? O que lo que la Biblia dice yo lo tengo que obedecer, porque es la palabra de Dios, porque es infalible y porque es inerrante. No importa si yo lo crea o no, la Biblia es autoritativa. Si yo no lo creo es para mi mal. Pero la Biblia no depende de que yo la crea para que sea palabra de Dios. Eso no depende de eso. La Biblia es autoritativa, aunque ni un solo hombre del mundo la crea, porque es la palabra de Dios. Sproul, en su libro Gracia Desconocida, nos cuenta la siguiente historia. Dice que él se encontró en una conferencia de teología donde él estaba hablando precisamente acerca de la autoridad de las Escrituras. Se encontró con un amigo creyente o que profesaba la fe que hacía 20 años que él no veía. Entonces, cuando él terminó su charla sobre su conferencia sobre la autoridad de las Escrituras, el amigo se le acercó y le dijo: ¿sabes una cosa, Sproul? Ya yo no creo más en la inspiración de la Biblia. Ya yo no creo más en eso. Entonces, Sproul, en la infalibilidad de la Escritura, Sproul le preguntó, ¿y tú todavía crees alguna de las cosas que tú creías en tus años anteriores? Y él dijo, sí, yo todavía creo que Jesús es mi Señor y Salvador. Sproul le preguntó, ¿y cómo ejerce Jesús su señorío sobre tu vida? Él le pregunta, ¿cómo así? ¿Qué tú quieres decir con eso? Y él le dice, si Jesús es tu Señor, entonces eso significa que Él ejerce autoridad sobre ti. ¿Cómo tú conoces qué es lo que Él quiere de tu vida si no es a través de la Biblia? Si la Biblia no es infalible, ¿cómo Jesús puede ejercer su señorío sobre mí? ¿Cómo yo puedo estar seguro de qué es lo que Él quiere de mí? ¿Saben lo que Él le respondió? Por la voz de la iglesia, por la enseñanza de la iglesia. Este individuo que profesaba ser protestante estaba hablando como un católico romano. El católico romano cree lo que su iglesia cree. De hecho, él está obligado a creer lo que su iglesia cree. El creyente cristiano evangélico cree lo que la Biblia dice. Pero este individuo está diciendo, no, yo no creo que la Biblia es infalible, pero yo sí creo que la iglesia enseña. Él está descansando su fe en la iglesia, no en la palabra de Dios. No, hermano, nosotros creemos que la Biblia es una autoridad sobre nuestra vida, porque creemos que la Biblia es inspirada, es infalible y es inerrante. ¿Recuerdan ustedes cómo Jesús le respondió a Satanás en el monte de la tentación? Cuando Satanás venía con una tentación, el Señor decía, no, porque escrito está. No, porque escrito está. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo allí? Que la Biblia era una autoridad para Él. Lo que estaba escrito era una autoridad para Él. Y Jesús, el Dios encarnado, el Mesías, el Hijo de Dios hecho hombre, Él no podía concebir ninguna violación a la palabra escrita de Dios. Y eso me llama la atención, porque Jesús hubiera podido decir, no, porque Dios dijo. Pero Él no dijo eso. Él dijo, escrito está. Él entendía que esa voluntad de Dios estaba escrita en un libro, y que esa revelación escrita no podía ser violada porque era autoritativa. No, porque escrito está. Hermano, ¿por qué nosotros insistimos en que en la iglesia no se debe hacer absolutamente nada que Dios no haya mandado? Precisamente por eso, porque creemos que Dios es nuestra autoridad y que esa autoridad de Dios es ejercida sobre su pueblo a través de la Biblia. ¿Qué es lo que tú debes creer? Lo que dice la Biblia. ¿Qué es lo que tú debes obedecer? Lo que dice la Biblia. Una de las escenas más impresionantes de la historia de la Reforma es cuando Lutero es llamado a la famosa dieta de Worms. Lutero escribe libros afirmando que la Biblia era la palabra de Dios y enseñando algunas doctrinas de la Biblia en contra de lo que la Iglesia Católica enseñaba, y lo llaman a una especie de concilio. Ahí estaba el emperador Carlos V en persona y un montón de delegados de la iglesia y del gobierno. Llaman a Lutero delante. Lutero piensa que le van a hacer preguntas acerca de lo que él ha escrito, pero a Lutero solamente le hicieron dos preguntas. Primera pregunta: ¿usted escribió esos libros? Sí. Segunda pregunta: ¿se retracta de lo que escribió allí? Él dijo, espérese, usted tiene que darme tiempo para yo poder responder esa pregunta. No, es sí o no. ¿Usted se retracta o no se retracta? Lutero decía, pero fíjese que ahí hay cosas en esos libros que aún ustedes lo creen. Ahí hay cosas que si yo me retracto de ellas, yo sería un hereje aún delante de vuestros ojos. Conteste sí o no. ¿Usted se retracta sí o no? Lutero reconoce que en el momento sintió temor y pidió 24 horas para pensarlo. Le dieron las 24 horas. A las 24 horas lo llamaron otra vez a la dieta de Worms. Y allí Lutero respondió, Ustedes me han pedido una respuesta breve y concisa. Si no me convencen por la Biblia de que yo estoy equivocado, yo no me retracto. Ir contra mi conciencia no es sabio ni es seguro. Yo no puedo violentar mi conciencia. Ella es cautiva, está atada a la palabra de Dios. Y esas palabras han resonado a través de los siglos. Yo no quiero ni puedo retractarme. Mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Y hermanos, eso es lo que todos nosotros deberíamos decir. Mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Lo que la Biblia dice, yo lo creo. Es la palabra de Dios. Ahora bien, hemos visto que la Biblia es inspirada, infalible, inerrante, autoritativa. En los minutos que nos quedan, vamos a hablar acerca de la interpretación de la Biblia. La interpretación de la Biblia. Uno de los grandes legados de la Reforma Protestante fue darle la Biblia al pueblo en su idioma. Antes la Biblia solo estaba escrita en latín y solo los curas la podían leer. Y por supuesto, aún la interpretación de los curas estaba sujeta a lo que la iglesia interpretara. Entonces no había forma de escapar de la iglesia. Lo que los reformadores hicieron fue traducir la Biblia. Lutero la tradujo al alemán, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera nos dieron la Biblia Reina Valera. Eso es impresionante, cómo Casiodoro de Reina se pasó 12 años huyendo por toda Europa con los manuscritos en la mano, huyendo de la iglesia católica para traducir la Biblia al castellano. Y luego cómo Cipriano de Valera se pasó 20 años revisando lo que Casiodoro había hecho. Por eso se llama la Biblia Reina Valera. Ahora, ¿cómo debemos interpretar la Biblia? Porque no, eso no quiere decir que ahora cada cual tiene la Biblia en su mano e interpreta de ella lo que quiere. Los reformadores decían, hay tres principios básicos que debemos tomar en cuenta al interpretar la Biblia. Primer principio, la analogía de la fe. ¿Y eso qué significa? Que la Biblia se interpreta a sí misma. Sacra scriptura sui interpres. ¿Y eso qué significa? La Biblia se interpreta ella misma. La Biblia se interpreta ella misma. Si tú estás leyendo la Biblia y en algún punto llegas a una conclusión que según otros textos de la Biblia es errada, tú te equivocaste en tu interpretación. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Y Dios no se equivoca. Él tiene una sola forma de pensar. Lo que Él dice en un texto, Él no lo va a confundir en otro. Entonces, ¿cómo yo debo interpretar la Biblia? Con la analogía de la fe. Por ejemplo, Mateo capítulo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sobre la roca está edificada la iglesia de Cristo. ¿Qué roca? Bueno, hay varias posibilidades en el texto. Puede ser Pedro. Pero puede ser también la confesión que Pedro acaba de hacer de que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cómo yo determino cuál de las dos interpretaciones es la correcta? O en Efesios capítulo 2, versículo 20, dice que Cristo es la roca sobre la cual está edificada la iglesia. En Primera de Pedro capítulo 2, el mismo Pedro dice que Cristo es la roca. ¿Quién es la roca? Bueno, hay otros textos que están más claros que Mateo capítulo 16 y dicen que Cristo es la roca de la iglesia. Cuando yo voy a interpretar la Biblia, yo debo ver lo que la misma Biblia dice de sí misma. La Biblia se interpreta a sí misma. Segundo principio, el principio de la interpretación literal. Eso quiere decir que la Biblia debe ser interpretada de acuerdo a la manera literaria como fue escrita. No es lo mismo leer un poema que leer una prosa. No es lo mismo leer una prosa histórica que leer una prosa doctrinal. Cuando yo voy a interpretar la Biblia, tengo que tomar en cuenta qué forma literaria es que yo estoy viendo aquí. Puede ser un símil, puede ser un hipérbole. La Biblia en hipérbole, habla en parábolas. Cada una de estas cosas tiene que ser tomada en cuenta a la hora de interpretar la Biblia. Cuando en Apocalipsis dice que había un dragón con 7 cabezas y 10 cuernos, debemos recordar que es un lenguaje apocalíptico que usa figuras y símbolos abundantemente. En tercer lugar, la Biblia debe ser interpretada por el método gramático histórico. Gramático histórico. ¿Y eso qué significa? En primer lugar, que yo debo tomar en cuenta el trasfondo histórico en que se escribieron los libros. Porque hay cosas que yo solo las puedo entender cuando tomo en cuenta las costumbres, lo que estaba pasando en ese momento cuando se escribió ese libro. Por ejemplo, hoy día nosotros no usamos el tipo de construcción que se usaba en los tiempos bíblicos. En los tiempos bíblicos, la piedra angular era sumamente importante en la construcción. Pero hoy día no se construye de esa manera. Si yo quiero entender en qué sentido Cristo es la piedra angular, yo voy a tener que ir a la época apostólica para entender cómo era que se construía en aquellos días y así poder interpretar correctamente esa frase. Y gramatical, histórico-gramatical, porque yo debo tomar en cuenta el sentido en que la Biblia fue escrita. Los verbos son verbos, los pronombres son pronombres. O sea, yo debo interpretar la Biblia como yo interpreto cualquier libro. Un ejemplo aquí, con esto termino. En Gálatas, Pablo dice que la promesa de Dios a Abraham fue hecha a Abraham y a su simiente. Bueno, Pablo, al interpretar esa palabra, ese texto, él toma en cuenta que allí su está en singular y no plural. Y él dice en Gálatas 3, fíjense que dice y a su simiente, no a sus simientes como si hablase de muchos. Por lo tanto, dice Pablo, la promesa fue hecha a Abraham y a su simiente, la cual es Cristo. ¿Cómo Pablo llegó a esa conclusión? O leyendo el texto exactamente como estaba escrito, tomando en cuenta los plurales, los singulares, el tiempo de los verbos, etcétera, etcétera. Cuando yo interpreto la Biblia, yo tengo que tomar en cuenta el método gramático histórico.
Hemos presentado La Escuela Bíblica en el Aire. Gracias por tu sintonía. Te esperamos en nuestra próxima entrega de La Escuela Bíblica en el Aire.